Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad de nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la última semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 438 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 7 en la Liga Hipertensión. Repetimos tantas veces eso de que la segunda división es inexplicable, que lo mismo alguno ha empezado a pensar que lo decimos por decir que es mentira. Pero para que veáis que es verdad y que no mentimos, os pongo solamente un par de ejemplos de la última jornada. ¿Cómo le explicamos a uno que no conoce la segunda división que el Sporting de Gijón le ganaba al Albacete 3-0 en el minuto 37 y que los asturianos seguían ganando el partido en el minuto 88 por 3-2 y que, sin embargo, en el 96 perdieron 3-4 un partido que a la media hora tenían ganado? ¿Y cómo le explicamos a uno que no ha visto nunca un partido de segunda que la Cultural Leonesa, que era el colista de la categoría, le ganó primero al Racing de Santander en el Saladinero, cuando los cántabros eran líderes e invictos y no habían perdido ningún partido, y que dos semanas después, con cambio de técnico incluido, la misma Cultural asaltó Zorrilla para ganar al Valladolid, que es uno de los favoritos para el ascenso, y le ganó por 0-1. ¿Cómo le explicamos a un aficionado que no conoce la Liga Hipertensión que en esta liga ocurren cosas que ninguno hubiéramos imaginado? Y estoy completamente seguro de que volverán a pasar, incluso cosas más sorprendentes todavía. Pero ¿cuándo ocurrirán? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con David Nieto a los mandos, arranca Play Segunda. Está por ahí el subdirector de Play Segunda, José Antonio Duro. Hola, Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Le echo un vistazo a la tabla de clasificación.
Jornada 7, pronto empiezas.
No, pero mira, veo que el Deportivo en la última jornada empatado, que es el primero. El segundo, el Cádiz, empató. El Racing, que estaba ahí arriba, perdió. El Eibar empató. Perdieron el Valladolid y Las Palmas. Perdió el Huesca, perdió el Sporting otra vez. Así que, quitando el Andorra y el Burgos, los grandes beneficiados de la jornada, lo de arriba han fallado y mucho.
Y ojo al Andorra de Ibai Gómez. Ibai Gómez, que viene de subir al Arenas Club de Guecho a la tercera categoría del fútbol español, que estaba el año pasado estaba en la cuarta, en segunda federación, y que tiene tercero al Andorra. Ojo a los resultados de la Andorra y ojo a la historia que tiene el conjunto tricolor que vamos a contar en este Play Segunda. Pero, Ejido, hay un gran protagonista de este pasado fin de semana, que es un viejo conocido de la segunda división, de los banquillos y también del césped, el Cuco Ziganda. No sé si te suena.
Me suena, me suena.
El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, que debuta en Valladolid, que va a Zorrilla, que gana un derbi tremendo entre estos dos equipos, pero es que el Cuco Ziganda estuvo en el larguero y además tiene historia porque, por medio de Víctor Horta, se lo contó a Manu Carreño y a Raúl Ruiz, de alguna forma estuvo participando también esta temporada con el Real Valladolid.
Sí, la verdad que, joder, pues casualidades de la vida y del destino. Porque bueno, en todo este tiempo que he estado sin entrenar, pues bueno, sí lo he dedicado para ver mucho fútbol, ver entrenadores o equipos que me han llamado la atención. Y la verdad que, bueno, pues había oído hablar de Almada,
de Guillermo Almada.
Y le había visto jugar los dos primeros partidos y me había llamado mucho la atención esa presión alta que hacían, y digo, pues a ver cómo lo entrenan. Y bueno, pues por medio de Víctor Horta, que la verdad que, que bueno, tenemos una buena relación, pues hablamos.
Director deportivo, bueno, sí, sí.
Eso es. Y la verdad que, bueno, me abrieron las puertas y la verdad que pasé una semana pues disfrutando de verles entrenar, claro. Disfrutando de, pues bueno, de cómo fue, de cómo es el día a día del equipo de fútbol. Y la verdad que bueno, que me lo paso muy bien cuando disfruto mucho viendo a diferentes entrenadores. Y la verdad que muy agradecido por cómo me atendieron, porque estuvieron todos muy, muy amistosos, muy dispuestos y hablando de fútbol. Y la verdad que, joder, luego el destino nos ha llevado a esto.
O sea, que estuvo estudiando al Valladolid sin saber que el Valladolid iba a ser su primera víctima cuando entrenaron a la Cultural.
Ya sabes, una victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa, que es la segunda esta temporada y que, bueno, en fin, es la primera tras la marcha de Raúl Llona, el riojano del banquillo leonés.
Y lo decía Duro al principio, hay que contar la historia del conjunto tricolor, de la Andorra, que es tercero en la tabla, que tiene 14 puntos, que lleva una victoria, un empate, una victoria en los últimos tres partidos, solamente ha perdido uno de las últimas cinco jornadas. Está tercero en ascenso directo y eso es lo que iba a ser la noticia de apertura de este Play Segunda cuando yo empecé a idear este programa el lunes. Pero es que resulta que llega el miércoles por la tarde y nos enteramos de la noticia de que lo mismo, el Andorra-Leganés del próximo sábado no se puede jugar en Andorra por culpa de la Federación Andorrana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué van a cerrar el estadio? Carles Rosell, cuéntanos, muy buenas.
Aquí no nos aburrimos, Óscar, porque por un lado hay el tema deportivo y por el otro el lío con la Federación de Fútbol Andorrana. El partido de este sábado contra el Leganés está en peligro. Podía no jugarse por el cierre del estadio de Encamp. Hay que recordar que el campo es propiedad de la Federación y el Andorra es un simple alquilado. ¿Qué sucede? Ayer, en una reunión extraordinaria, el organismo federativo, junto a los clubes, decidieron parar todas las actividades como protesta por una ley aprobada sobre la contratación de jugadores extracomunitarios. Suspendidos los entrenamientos y las competiciones de todo el fútbol del país, además del cierre de todas las instalaciones que dependen de la federación. Y aquí es donde aparece el equipo de Gerard Piqué como daño colateral. Desde el club se mantienen en silencio, están a la expectativa de lo que pueda pasar. Ayer Jaume Nogués, el director técnico, habló con el presidente de la federación, pero no se ha pronunciado, el club no ha dicho nada respecto a esta conversación. En este asunto, Óscar, también se desconocen los detalles del contrato de alquiler entre club y federación y si hay alguna cláusula que lo permita o si existe cualquier tipo de indemnización. Tampoco sabemos si la liga tiene algo que decir en esto, solo te comentaré que el nuevo Arcángel de Córdoba es el escenario alternativo que acordó la Andorra con la Liga a principios de temporada. Y acabo con esto, el conjunto tricolor paga 80.000 euros al mes, que son 800.000 por temporada, por el uso del estadio. Y en todo este tema, el FC Andorra solo es un conejillo de indias para poner presión al gobierno del país.
Pues están utilizando al equipo de Gerard Piqué para meterle presión a Andorra desde la federación. Y lo mismo, ese partido de Andorra-Leganés no se puede jugar el sábado. Y una de dos duros, o sea, plaza, ¿o sabes cuál es el campo suplente de la Andorra?
La verdad es que la opción que yo he escuchado es tremenda.
El Arcángel de Córdoba, o sea, en la otra punta del país. Doblamos el mapa y el Andorra acaba en Córdoba. Es increíble. Esto hay que saberlo antes del viernes porque el Leganés tiene que viajar o para Andorra o para Córdoba.
No termino de entender exactamente qué pasa en Andorra, porque esto no viene de este año, viene también del año pasado con el Estadio Nacional, donde habitualmente jugaba el Andorra, y el Estadio de Encamp, un equipo de segunda división, un equipo de fútbol profesional que no solo viene de conseguir el ascenso el pasado ejercicio, sino que también viene de unos cuantos años, un puñado de años anteriormente de jugar en el fútbol profesional, incluso que está tercero ejido, que esto es una cosa seria y que, bueno, pues en fin, no sé cuál es la solución, pero se tiene que solucionar.
Es que imaginaos que suba primero a la Andorra y tiene este tipo de problemas. Le va muy bien al conjunto andorrano y le va muy mal a su próximo rival, el Leganés. Sumó el lunes ante el Castellón su segunda derrota consecutiva en casa, tras caer una semana antes ante la Unión Deportiva Las Palmas también en Butarque. Y la victoria, sin embargo, a los de Pablo Hernández les vale para salir del descenso y es la segunda consecutiva desde que sustituyó a Johan Plaza. Así que a veces es duro cambiar de entrenador, viene bien, dos victorias seguidas y sale de ahí abajo el Castellón.
Sí, lo decíamos antes con el Cuco Ziganda y ahora con Pablo Hernández, que solamente parecía que iba a ser interino unas cuantas jornadas. Bueno, pues de momento ya lleva 6 puntos, los dos fuera de casa, en León, precisamente contra un rival que en teoría es directo, y también ante el Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues en fin, 6 de 6 para Pablo Hernández.
Otro al que no le va bien, como el Leganés, es al Sporting. El Sporting empezó con 3 victorias seguidas, empezó en ascenso directo y después ha sumado 4 derrotas consecutivas. Ha caído a mitad de tabla, pero es que el domingo contra el Albacete, como he contado al principio, ganaba 3-0 en el 37 de la primera parte, ganaba 3-2 en el 88 y Manfredo Álvarez acabó perdiendo finalmente 3-4 y en casa, en el Molinón. Muy buenas.
Hola, Gido. Unos números que dejan desconcertada a la afición del Sporting, y es que en 120 años de historia el club gijonés jamás perdió un partido que iba ganando 3-0. Es muy pronto, pero las 4 derrotas consecutivas dejan tocado al entrenador Asier Garitano de cara a la grada, especialmente por la gestión de los cambios. Este Sporting, con el técnico vasco, prometía solidez y fiabilidad defensiva y, sin embargo, está siendo todo lo contrario. Marca muchos goles, pero recibe demasiados por errores evidentes, especialmente en los últimos minutos, lo que refleja falta de atención o una deficiente preparación física, o las dos cosas. Los futbolistas rojiblancos y Asier Garitano tienen una cita clave este domingo si no quieren enfadar más a la Mareona tras 9 temporadas seguidas en segunda división. Será en Castellón, ante un rival que ha encadenado 2 victorias seguidas. Mal día para dejar de fumar.
Pues sí, la verdad es que fue un mal día para el Sporting, que suma un mes entero sin ganar, pero duro, que ha empezado como siempre, que en las últimas temporadas el Sporting nos tiene acostumbrado a empezar arriba en las 3, 4, 5 primeras jornadas y luego, por lo que sea, se cae.
Bueno, esto es la segunda división, lo decías al principio, que es la hipertensión. Sí, sí que es verdad que el resultado del otro día yo creo que llama mucho la atención. Yo estaba siguiendo otro partido y prácticamente dejé de lado el choque entre el Sporting y el Albacete. Dije, bueno, esto está medio solucionado. Y luego luego cuando miro el 3-4, a mí me llamó la atención. Entiendo el enfado de la gente que estaba en el campo y el enfado también por parte de la afición de un Sporting que quiere que esté arriba, que es una plaza muy grande, que necesitan esa intensidad para llegar muy arriba y que, bueno, pues en fin. Dicho lo cual, estamos en la jornada 7, Gido, tanto para unos como para otros. Ni nervios con los entrenadores, ni tampoco exacerbarse con que el equipo va a estar... Que esto queda mucho, que es larguísimo, por Dios.
Bueno, a veces sí que funciona eso de cambiar de entrenador, lo hemos visto con el Castellón. Echó a Johan Plath, puso a Pablo Hernández, a tope de consecutiva, sale del descenso, pero hemos escuchado al principio de esta presegunda porque quería duro empezar con él, a Ziganda. ¿Por qué con Ziganda? Porque se ha convertido la cultura leonesa en el matagigantes, y encima lo está haciendo a domicilio en esta segunda división. Hace dos semanas ganaba Racing, un Racing que estaba invicto en el Sardinero, le ganaba 2-4, o sea, le ganaba bien ganado, fue 0-4 de inicio, y este pasado fin de semana, Canal Martínez, Cuco Ziganda debutó en Zorrilla y ganó al Valladolid. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? La vuelta de la cultura a la segunda división ha servido para confirmar dos cosas. Por una parte, que el equipo compite mejor fuera de casa que en el Reino de León. Por otra, que se le da bien jugar contra equipos que tienen como objetivo el ascenso a Primera División. Hace 15 días, y en el Sardinero, los entrenados de aquella por Raúl Llona ganaban al Racing de Santander por 2-4, en lo que sin duda fue el mejor partido desde el punto de vista ofensivo del equipo leonés. Este fin de semana, el equipo, ahora entrenado por el Cuco Ziganda, ganaba al Real Valladolid en el José Zorrilla por 0-1 con un gol de Diego Collado. Esta vez, la puesta en escena fue diferente. La victoria se consiguió desde la eficiencia defensiva. Ahora, lo que falta es empezar a sumar como local.
La cultura leonesa cambió de entrenador y ganó otra vez fuera de casa. Como dice Carlos, lo que le falta ahora es ganar en el Reino de León. Y el equipo que ha mantenido a su técnico en el banquillo, a pesar de que comenzó mal y ha sumado por fin los tres primeros puntos de la temporada, es el Granada, que entrena a Pacheta. No le sirve para salir del descenso, pero de momento es un bálsamo. Luis Mora, muy buenas.
Hola, Óscar. Sí, confianza en Pacheta como líder del proyecto, aun a pesar de haber firmado el peor arranque de la historia del club en el fútbol profesional, habiendo sumado solo 2 puntos de los primeros 18 en juego. Una mala racha que se rompió en el Alcoraz con esa primera victoria del curso, 0-1 ante el Huesca, con gol de Pedro Alemán. El cuadro rojiblanco llevó a cabo un ejercicio de supervivencia más que notable ante los de Guillo, que acosaron de manera muy clara en la recta final de la segunda mitad, pero se encontraron con un Granada muy férreo en defensa y con un gran Luka Zidane bajo palos, muy criticado el hispano-francés en el arranque de competición, pero especialmente inspirado el pasado domingo. Ahora 2 encuentros consecutivos en casa para los rojiblancos, el inmediato el sábado en los Cármenes ante la Real Sociedad.
Va a ser un partido importante para el equipo de Pacheta, que ha ganado en la última jornada, que empató en la anterior, que perdió y que empató, así que bueno, ha sumado al menos 4 puntos de los últimos 6 y le dan un poquito de aire, aunque con 5 se queda todavía colista de la tabla, a 1 del Córdoba, a 1 del Zaragoza y a 1 de su próximo rival, que es la Real Sociedad B. Necesita ganar para ver si la cultural, el mirandés o el Leganés fallan y consigue salir desde ese descenso directo. Bueno, os recuerdo también, antes de terminar la portada de este Play Segunda, que tenéis un espacio aquí cada semana para decir y para opinar lo que queráis y lo que os dé la gana. Podéis escribirnos mensajes a través de la cuenta de X, antes Twitter, en Play Segunda, o podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas de podcast. Que nos escuchéis en iVoox, un mensajito en iVoox, que nos escucháis en Apple Podcast, que lo hacéis en Spotify, pues a través de Spotify. Nos dejáis un mensaje, comentáis el programa, comentáis lo que queréis de segunda y nosotros aquí, cada jueves, leemos vuestros mensajes analizando con nosotros la segunda división. Y ahora lo que vamos a hacer en este Play Segunda es analizar lo que ha pasado la última semana y lo que viene. Y como sabéis, o como os he dicho al principio, es imposible de adivinar, pero nosotros pues hacemos lo que podemos. Vamos a analizar la semana o el fin de semana hablando de dos partidazos. Yo creo que son los dos mejores o dos de los mejores partidos que se juegan ese fin de semana. El domingo a las 9 tenemos un Las Palmas-Cádiz en el estadio de Gran Canaria. Y luego el sábado a las 4:15, el líder, el Deportivo de La Coruña, recibe al Almería. Vamos a empezar por ese partido del Cádiz. Viene el Cádiz segundo en la tabla, viene a empatar con el Ceuta 0-0 y lleva Ignacio de la Varga 5 partidos sin perder. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que el Cádiz está en una racha desconocida, podríamos decir. No ha perdido en toda la temporada, porterías a cero, y la verdad es que es segundo clasificado. Aquí decimos mucho, y creo que es una realidad, que somos un poco críticos porque entendemos que el equipo tiene más puntos que juego, pero en lo que va encontrando el juego va sumando puntos y está en una dinámica en la que la verdad también todo, absolutamente todo, le sale bien.
¿Te acuerdas la temporada pasada, en el inicio del Cádiz con Paco López?
Bueno, 4-0 le metió el Zaragoza a las primeras de cambio y aquello fue ya, aquello ya no hubo manera de levantarlo. Veo al Leganés y...
Por ahí va yo.
Lo sé, como te conozco ya, como si tuviese parido, sé por dónde iba. Veo al Leganés y veo, la verdad es que desgraciadamente veo similitudes y me sorprende porque Paco López es un gran técnico que aquí no tuvo suerte. Aquí, además de lo futbolístico y que él no estuviese bien, venía de un equipo, bueno, como el Leganés, recién descendido, con mucha continuidad, en jugadores muy viciados que no estaban ya para la causa, y eso se lo llevó por delante. No sé cómo serán las cosas allá en Leganés, pero la verdad es que es sorprendente también el mal inicio del Lega.
Pues sí, la verdad es que el Leganés no ha empezado bien, un equipo que de los recién descendidos, que se suponía que tenía que estar ahí arriba y está más cerca ahora mismo de luchar por el descenso que de luchar por estar arriba. El que ha empezado como un tiro, el gran dominador de la tabla, que yo no sé si se lo creen siquiera ellos, es el Deportivo de La Coruña. Son primeros, son líderes, vienen de empatar con el Eibar. Y Fran Hermida, este inicio del Super Deport, bueno... Te iba a decir que es de primera, pero también decíamos el año pasado que el Racing estaba en primera en noviembre y no lo consiguió, pero de momento ahí está, y los primeros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo siento repetirme porque ya te comentaba la semana pasada que sobre todo cautela, ¿no? Que como nos las hemos visto de todos los colores en los últimos años, pues eso, mucha cautela. Pasito a paso, porque sí que ha empezado muy bien el Deport, da gusto desde luego verse a estas alturas de la temporada de primero. Yo creo que, además, para un proyecto con un entrenador nuevo, con jugadores que también han venido a ocupar posiciones claves, que han entrado también como novedades este año, bueno, pues empezar de esa buena manera tiene que servir de acicate, ¿no?, para la plantilla. Pero bueno, nada más que eso, porque está todo absolutamente apretado y, como dices, en los últimos años pues hemos visto como muchos equipos que a estas alturas de la temporada estaban coqueteando con los puestos de descenso, acabaron arriba. Y al revés, algunos que tenían el champán a enfriar, incluso bien avanzada la competición, pues se han quedado aquí en la segunda división con todos nosotros. Así que bueno, satisfacción evidente, todo parece que sopla el viento a favor en A Coruña en todos los aspectos, pero bueno, mucha calma. Como decían los siniestros total, ante todo mucha calma.
Y paciencia, que esto es muy largo, vamos a por la jornada 7, son 42, esto es una maratón muy muy larga. Por cierto, Fran, se ha inaugurado la nueva ciudad deportiva allí en Coruña. Claro, tenemos dos deportivistas en la redacción que me van contando día a día todo lo que pasa en el Depor, y me decían el otro día, pues está la gente ya enfadada porque no le ponen el nombre a la ciudad deportiva, por ejemplo, de Arsenio Iglesias. Bueno, el nombre no, pero un campo al menos sí que lleva el nombre del Bruso.
Sí, hay algo de polémica en la ciudad con el tema del nombre que se le ha puesto, ¿no? Bueno, esto del fútbol moderno y corporaciones como puede ser una entidad bancaria, pues se han decantado por un nombre que es Deport Training Center, que bueno, pues tampoco te dice nada porque no deja de significar pues el lugar o el campo de entrenamiento del Deport, ¿no? Entonces, bueno, hay desde luego yo creo que bastantes personajes que podrían merecer que se le hubiera puesto el nombre a la ciudad deportiva. Finalmente, pues el campo 1, que es donde va a jugar sus partidos el filial y donde está jugando los partidos el equipo juvenil, que las va a estrenar este fin de semana, pues es el que va a llevar esa denominación de Arsenio Iglesias. Pero bueno, más allá de eso, que es el, digamos, el contrapunto, pues hay bastante satisfacción también, porque bueno, lo que se ha presentado pues es una reforma en la que la propiedad ha gastado 40 millones entre recursos propios y dinero del fondo CVC, 40 millones de euros. Allí va a haber pues 8 campos de entrenamiento, aún queda pendiente 2 años más de obras, pero bueno, son unas instalaciones modernísimas con lo último y desde luego, bueno, pues para una ciudad deportiva como la que tenía el D, porque ya no estaba mal, pues esto va a suponer un impulso importante, sobre todo porque todo lo que allí va a haber va a estar también a disposición de la cantera, no solo de la primera plantilla.
Una ciudad deportiva que, quién sabe, lo mismo la próxima temporada es de un equipo de primera división. Recibe el Deportivo al Almería, que está en Oviedo, que viene de ganar Las Palmas por 0-1 y llega sin embarba y con Lopi prácticamente casi descartado para ese partido. Voy a aprovechar que estáis los dos, Francis y Ignacio, para preguntaros, ¿sabéis cuál es el campo suplente de vuestro equipo si no se puede jugar en Riazor o en el Estadio del Cádiz?
Estamos descubriendo muchas cosas en este fútbol moderno, la verdad, y que Córdoba sea el campo suplente de la Andorra, no sé, es que es un recuerdo que yo no tengo del tiempo que llevo siguiendo el fútbol, en plan, oye, ¿cuál es mi campo suplente? No sé si vosotros sabéis el vuestro.
Pues yo la verdad es que no tengo ni idea, podría ser el Municipal de Vallasur o alguno cercano, Betis, Sevilla quizás.
Claro, tiene que ser un campo que esté a la altura del campo que tienes. No puede ser un campo peor o que entre menos gente.
A lo mejor es Vigo.
O de césped artificial.
Pues no lo sé.
Si a lo mejor
no
es Vigo, sí, o Riazor.
Puede ser Betis, Sevilla o Córdoba, quizá, que son los que están más cercanos.
Claro, lo normal es que sea un campo cercano. A ver, sí, peso sí, para que claro. No lo sepa, todos los equipos eligen a principio de temporada, dicen cuál es su campo suplente, pues porque por algún accidente, por algo, pues puede que no se pueda jugar en su campo, como le pasa a la Andorra, que la federación le está ahora haciendo la puñeta para que no juegue. Y bueno, pues tienes que tener otro campo donde tú puedas ir a jugar. Y claro, cuando ponía ayer Carles Rosell en el grupo de WhatsApp, de Play Segunda, no, pues el campo suplente de la Andorra es el de Córdoba. No sé, yo no sé vosotros, pero yo flipé.
Sí, sin duda, la verdad es que es una cosa, fíjate, el Córdoba, como tenga que, Dios no lo quiera, algún problema en el campo y tenga que irse a Andorra a jugar, se van a volver locos los hinchas del Córdoba, no tanto por los jugadores, pero para la primera plantilla del para la afición del Córdoba es tremendo. Bueno, pero ¿sabéis cuál es el del Cádiz o no?
No, mira, yo estoy mirando y veo que el Albacete usó Mestalla, el Español utilizó la Cerámica, que bueno, no está tan lejos. Fuenlabrada jugó en la Rosaleda de Málaga, el Girona usó el Estadio de Las Palmas, el Leganés jugó en Los Cármenes. Me va diciendo, estadios suplentes de equipos de segunda división. No está ninguno. Bueno, Albacete y Valencia no está lejos. Español y la Cerámica, bueno. Pero que el Fuenlabrada se fuera en su día a jugar a la Rosaleda. Que el Girona, su estadio suplente, sea Las Palmas. Ostras, además tiene que ser un equipo que no juegue en casa la misma jornada que tú tienes que jugar en casa, claro. ¿Se darán cuenta en ese sorteo que tocan el botón?
Claro, eso se mete a principio de temporada. Digamos, sí. Mira, por ejemplo, el Ceuta cuando parecía que no iba a poder jugar las primeras jornadas de liga en su casa, puso el campo del Cádiz. Puso el campo del Cádiz, claro. para jugar. Mira, me dicen que el campo suplente del Cádiz, es que estoy preguntando a la vez que,
bien.
Que estamos dime. Hablando, que es la Ciudad Deportiva, que jugaría en la Ciudad Deportiva.
Fíjate.
Que no tiene más allá de 500 espectadores, ¿eh?
¿Y tú, Fran, sabes cuál es el campo suplente del Depor? ¿O te pillamos?
Estoy haciendo la averiguación también. Mientras estáis hablando, estoy aquí con el WhatsApp ahí, porque no es un tema que estuviera muy puesto, ¿no?
Mira, vamos a ver una cosa. Si, según estamos en Play Segunda grabando, no hay problema. Les preguntamos a la gente del grupo de Play Segunda si saben sus campos suplentes. Y vamos tirando a ver quién lo sabe y lo vamos comentando. Porque es que lo de la Andorra es alucinante. Que porque te quieran presionar, te cierran un campo sabiendo que en 48 horas juegas un partido estando tercero en la tabla, ¿eh? Que le pueden estar jorobando a la Andorra a acabar la jornada en ascenso directo.
Sí, es increíble, vamos. Tienen una formada ahí importante, muy importante. Pero bueno, me sorprende, mira, no sabía yo ese dato, y es la Ciudad Deportiva del Cádiz, que es un campo que está muy bien del césped, que las dimensiones del terreno de juego sí son como los del nuevo Mirandilla, pero evidentemente solo tiene una grada, que sería la de tribuna. Bueno, esperemos que no tengamos que usarlo nunca, ¿no?
Claro, esto de los campos suplentes también, cuando vino la pandemia, es cuando cada equipo empezó a decir qué campo suplente tenía. Pues por si acaso la alerta que había en su comunidad no permitía jugar el partido, pues tenían que ir a otro sitio. Y por eso empezaron los campos suplentes, al menos en el 2020. Supongo que de antes también habría, pero en el año 2020-2021 había que tenerlo muy muy claro por aquello de la pandemia con el coronavirus. Y por eso empezamos a saber o a conocer pues algunos campos suplentes y algunas curiosidades de esta segunda división. Ahora lo de la Andorra no es un problema de enfermedad, sino que es de otro tipo. Es un problema más burocrático. Dice, mira, Javier Pintado es el Albacete. Dice, el campo del Albacete es Mestalla. Es el que puso en la pandemia y sigue siendo. Pero bueno, es que ¿cuánto hay de Albacete a Mestalla? ¿Hora y media? ¿Dos horas de viaje?
Sí, podría ser, ¿no? Aproximadamente. A nosotros aquí nos coge a 10-15 minutos solamente.
Ya estoy viendo algunos. El Valladolid tiene puesto el Bernabéu, el Di Stéfano y el Pijuán. El Granada tiene puesto Butarque, igual que Butarque, o el Leganés tenía puesto Granada. El Huesca tiene puesto Montilivi. El Levante tenía puesto el Benito Villamarín. Osasuna Mendizorroza, que también es cercanía. El Madrid tenía puesto el campo del Valladolid, Zorrilla. La Real Sociedad ya se iba al Metropolitano. Mira, el Cádiz pone aquí que durante la pandemia Ignacio tuvo el Carlos Belmonte y el Francisco de la Era en Almendralejo.
Fíjate, está pues muy lejos. Ahora, bastante lejos, bastante lejos. Ahora mismo tiene la Ciudad Deportiva puesta. Digo porque mientras estamos hablando estoy consultando con el club y me dice que sí, que si hubiese algún problema el Cádiz jugaría en la Ciudad Deportiva.
Mira, Leibar, Andúbal o Gaunas, tenemos al Alavés en el Sadar, el Athletic en el Pijuán. Bueno, pues cosas curiosas que estamos aprendiendo en este Play Segunda. Bueno, mientras me han contestado los compañeros y os damos más datos de estado de suplentes, ¿cómo le explicamos a la gente cómo es la segunda? ¿Cómo le explicamos a la gente que el Sporting le gane 3-0 al Albacete y que de repente el Albacete lo pues iba a decir lo reviente en la segunda parte? No sé si es un término muy bestia, pero es que casi le pasó así.
Bueno, yo creo que es lo que más o menos estamos viendo, de que es una categoría donde, bueno, pues en cualquier momento salta una sorpresa, en cualquier momento el que está colista le gana, lo vimos hace poco, ¿no? La Cultura Leonesa ganando en el Sardinero. Y lo del otro día, a mí sobre todo lo que me llama la atención es por quién lo hace y dónde lo hace, ¿no? Por ejemplo, el Sporting de Gijón era un equipo con una fortaleza defensiva evidente. Yo creo que los equipos de Asier Garitano son equipos que se construyen de atrás hacia adelante. Que un Sporting de Gijón en casa gane 3-0 y que cuando junta líneas ese Sporting es un equipo muy difícil de poder hincarle el diente y que te haga 4 goles el Albacete, vamos, a mí me dejó loco porque era un partido que además estaba viendo y el típico partido que, bueno, pues de repente ya cambias para otro porque dices, bueno, aquí ya no hay nada que rascar, ¿no? Bueno, pues ya ven, los partidos de segunda hay que verlos desde que empiezan, casi casi hasta que se duchan los futbolistas, ¿no? Es una locura, es una igualdad que hace que, bueno, lo que comentábamos hace un rato, que ni puedas asomar mucho la cabeza, ni creo que puedes tampoco deprimirte en exceso según cómo vayan las cosas, porque, bueno, cambia de un día para otro y en cualquier momento se producen sorpresas y no hay tendencias, yo creo que tan marcadas como podemos ver en primera división, ¿no?
Sí, hay una igualdad tremenda. Yo me voy al caso del Cádiz, que está segundo, y si vemos partidos, por ejemplo, Eibar, Málaga, Albacete, y creo que hay uno más que se me olvida, si esos partidos el Cádiz los acaba empatando, no pasaría, no habría pasado, no sería, no podríamos decir que fuese injusto, quiero decir, al final los gana por un chispazo de calidad espectacular de Suso, que para eso está en el Cádiz, 2 paradones de Víctor Aznar a Bocajarro, que por eso es portero del Cádiz, porque luego además los partidos se dan así, un error del central del Albacete de cabeza atrás que aprovecha Tabatase, un partido que vas perdiendo y sale Tabatase contra la Real B y te hace 2 goles en 5 minutos, pero si todos esos partidos, la Real B en el que se me olvidaba, si todos esos partidos hubiesen acabado en empate, nadie podría decir que esos partidos habría sido injusto conseguir el punto, y al final, bueno, pues los acabas ganando por esas pequeñas gotas de suerte. En verdad, en el fútbol en general son muy importantes las dinámicas, y el año pasado el Cádiz le daban el palo y se iba fuera, y este año le dan el palo, le dan el culo a uno y se mete dentro, y así está el Cádiz ahora agarrado a esa dinámica. Y al menos lo que sí hay aquí, por ejemplo, es un equipo muy honrado, muy trabajador, de gente joven, con ilusión y con fuerza. Eso unido a la dinámica pues te hace meterte ahí arriba.
Es una segunda en la que puedes jugar muy bien una parte y luego caerte en la segunda enteramente.
Es lo que tiene, sí, es lo que tiene, que al final le das muchas vueltas, los partidos tienen mucha alternancia, se deciden por pequeños detalles, por muy pequeños detalles, y bueno, ¿quién le iba a decir, por ejemplo, al Albacete, ¿no?, que en el último minuto iba a hacer una cesión atrás de cabeza, habiendo sido superior al Cádiz, que iba a perder el partido aquí? ¿O quién le iba a decir a la Real B que iba a perder el partido con 2 goles en 5 minutos de Tabatase? Pero son esas pequeñas cosas y la calidad, evidentemente, la calidad. Aquí el Cádiz tiene arriba entre Ontiveros, Suso, por ejemplo, que son 2 futbolistas que de la nada, en un partido igualado, si tú cierras bien tu portería, de la nada, mientras lleves la pelota a ellos te van a generar algo seguro, te van a dar una pelota en ventaja al compañero, van a solucionar ellos con un disparo directo o un pase de último hombre, y eso es lo que tiene la segunda, ¿no? Muy igualada, que es verdad, que es un tópico, pero es cierto, y donde los pequeños detalles son los que mandan los partidos.
Mira, para hablar con conocimiento de causa, hasta pare Francis Matas de Las Palmas. Hola, Francis, muy buenas. Tú, después de ver la primera parte de Butarque de hace 10 días entre el Leganés y Las Palmas, ¿en el descanso hubieras apostado a que Las Palmas iba a ganar incluso tan fácil como lo hizo en la segunda mitad?
No, para nada, ¿no? La verdad que fue una de las peores primeras partes de la Unión Deportiva de Las Palmas en la presente temporada. Mereció irse por delante en el marcador el conjunto pepinero, y una segunda mitad donde la entrada de Jonathan Viera fue fundamental para que el equipo cambiara radicalmente la imagen. Le dio fluidez al fútbol del equipo Gran Canario, y fíjate lo que son las cosas. Después de esa buena segunda parte, se merecía ser titular en el encuentro pasado fin de semana ante el Almería, y el equipo no funcionó muy bien el Almería, por otra parte, pero a la Unión Deportiva Las Palmas le falta algo, ¿no?, para intentar ser un equipo competitivo, un equipo que pueda aspirar al ascenso a Primera División, sobre todo en Gran Canaria, que es una auténtica sangría de puntos la que está dejando escapar el equipo de Luis García como local, ¿no?
Pues fíjate, la Almería, que fue el rival de Las Palmas, que le ganó el pasado fin de semana y que ahora que es el que se enfrenta al Deportivo de La Coruña. Así que, Fran, si quieres saber algo de cómo es la Unión Deportiva de Las Palmas, yo había quedado con Rafa Góngora para que te lo contara. Pero, Rafa Góngora, resulta que le han liado más que a la Andorra, y al final te quedas sin información. Pero de la Varga, si quieres saber tú algo de Las Palmas, aprovecha que está por ahí, Francis.
Bueno, Las Palmas es un rival al que se le teme, evidentemente. Es un recién descendido y la verdad es que, bueno, el Cádiz va con las orejas muy tiesas allí al Insular, Francis. O sea, que tened cuidadito, cuéntanos un poco cómo está esa Unión Deportiva.
No digas el Insular, que te comen aquí, porque el Insular hace 20 años que desapareció.
Gran Canaria, el Insular es un parque ahora.
Yo soy antiguo, fíjate. Pues,
cada vez que dicen...
Yo también soy muy antiguo.
Pues la península Insular duro, di que sí.
Ojalá...
Pero el Insular, Francis, si no me equivoco, es un parque ahora que es del que solamente queda una grada del estadio.
Sí, quedan dos gradas, la grada de naciente y la grada curva, pero ojalá jugarse Las Palmas en el Insular otra vez, porque el Gran Canaria es lo peor que ha hecho la entidad amarilla. Tras pasar el estadio Insular, irse al Gran Canaria, eso es lo peor que ha hecho en la historia la Unión Deportiva de Las Palmas, porque el Insular era un campo espectacular, un campo, era una auténtica bombonera. Me recuerda mucho al campo del Cádiz, ¿no? Pero bueno, lo que nos toca es esperar esa remodelación del Gran Canaria, que va a ser espectacular por otra parte, pero todavía quedan dos o tres añitos para que termine la obra en el recinto amarillo. Bueno, Las Palmas está mal en Gran Canaria. Tan solo ganó un partido sufriendo la Real Sociedad B, y luego esas dos derrotas ante Málaga y Almería y el empate en la primera fecha ante la Andorra. Así que ahora mismo yo, si me dicen quién es el favorito el domingo en el Gran Canaria, yo doy como favorito al Cádiz o un empate, bueno, como mucho, ¿no? Joder. Así que imagínate. Ya,
va de corderito de la Varga.
Sí, tira muy alto, Francia. Yo veo un partido igualado, pero al Cádiz como favorito no le doy.
Nada, fíjate que Las Palmas el próximo domingo no va a jugar Lukovic, ¿no? Tiene esos dos partidos de sanción. Le cayeron ayer dos partidos de sanción, no va a estar, aunque Las Palmas va a recurrir a apelación, pero bueno, lo normal es que no esté el próximo domingo. No cuenta con Marc Cardona, no cuenta con Mata, que son las dos referencias en ataque, así que Las Palmas ahora mismo no tiene delantero centro para el domingo. Jugará Ale García, una de las revelaciones de la temporada, imagino, como punta, pero al equipo le falta gol, ¿no? Crea ocasiones, pero no las materializa, así que es que Las Palmas, además en el Gran Canaria van a acudir el domingo 22.000-23.000 aficionados. La gente está de uñas con el equipo. Si falla dos o tres pases, ya está la gente pitando, ¿no? Y al otro día se caberaba el capitán Ale Suárez diciendo que hay que apoyar hasta el último momento del partido. Así que las cosas no andan bien. Hay mucha presión después de estas dos derrotas en Gran Canaria. En este arranque de competición, es verdad que fuera la cosa está funcionando mejor, pero ahora mismo hay mucha presión lo que rodea a la Unión Deportiva, que es uno de los favoritos para el ascenso a Primera División, por eso de que viene de primera, ¿no? Pero no lo está demostrando ahora mismo.
Oye, Fran, por ti, ¿qué quieres que pase en Las Palmas Cádiz? Porque es que si Las Palmas gana, se mete a un punto del Cádiz y del Depor, ¿eh?
Bueno, yo nada, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros no miramos más allá de Coruña, ¿eh? O sea, nosotros a lo nuestro. Lo principal es ganarle a la Almería, y no va a ser nada fácil, ¿eh? Porque mira ahora el mes que tiene por delante el Depor. Juega con el Almería en casa, tiene luego dos partidos fuera consecutivos y nada más y nada menos que es Málaga y Racing de Santander, y acaba este mes de pasión con el Valladolid. O sea, equipos todos ellos que tienen proyectos para subir de categoría, que por ciudad, por masa social, por poderío deportivo van a estar en la pomada, y son los cuatro seguidos. O sea, que vamos, como para echar un ojo a ningún otro campo. Aquí el tema es, bueno, ver después de estos cuatro encuentros cuántos puntos ha sumado el Depor, cómo sale, cuál es el resultado de esos cuatro partidos, y a partir de ahí, bueno, pues podrá calibrar realmente cuáles son las posibilidades de este Depor, ¿eh? Que es cierto que este año en A Coruña, a diferencia de otras temporadas, bueno, pues sí que se habla de que el objetivo tiene que ser subir de categoría, pero bueno, nadie se engaña tampoco y somos conscientes que ese discurso posiblemente es el que comparten unos 10 equipos de esta categoría.
Para ir cerrando, os dejo ahora libre. ¿Algo más que queráis comentar de lo que ha pasado en las últimas semanas? ¿Algo que os haya sorprendido? ¿Algo que queréis decir de la segunda o echamos el cierre?
Hombre, a mí me parece la segunda división una categoría, Óscar, bastante bonita. Es verdad que sufrido.
La echaba de menos.
Sí, la echaba de menos porque lo que ocurre en esta categoría no ocurre en ningún sitio, ¿no? Que el otro día lo del Albacete perdiendo 3-0 y que gane 3-4, por ejemplo, ¿no? Yo creo que deja las claras que está una categoría, decía Frank, que 10 equipos parten con el objetivo de estar arriba. Yo creo que muchos más, ¿eh? Yo creo que salvo los que ascendieron de categoría, de primera red a segunda edición, yo creo que el resto aspira o por lo menos hay se palpa esa ilusión de estar metido en playoff o buscar el ascenso directo, ¿no? Así que esto va a ser...
No, Francis, lo que digo es que hay 10 que dicen abiertamente que son candidatos y el resto lo piensan pero no lo dicen.
Eso es.
Totalmente esto dice 50 puntos.
Bueno, aquí
así estamos nosotros con los 50 puntos, vendiendo la moto de los 50, firmas a Suso. Yo digo una cosa, le gané. Y vendes la moto de los 50 puntos.
No engañáis a nadie.
El año pasado en primera decía 40-40 e hizo 40 y con 40 bajó.
Aquí el presidente de Las Palmas,
en vez de 40-50 hay que decir uno más que el que va detrás.
52.
Aquí el presidente 52. De Las Palmas ha comentado desde que arrancó lo que fue la pretemporada que el objetivo es llegar a los 50 puntos y luego ya si hay jornadas pues lucha por algo más. Pero bueno, de puertas para adentro está claro que el objetivo, sobre todo cuando vienes de primera división, no es otro que luchar por el ascenso.
Lo que te habla de lo que es un poco la segunda es que los equipos que descienden de primero a segunda no tienen garantizado, entre comillas, el garantizado ni los playoffs. Es algo muy tremendo. O sea, que esa ventaja que te da el bajar de categoría a una categoría que es inferior, porque es segunda división y es inferior a la primera, por lógica, que tienes además mucha más pasta que los demás porque tienes una ayuda al descenso, pues eso no te garantiza ni mucho menos estar en la pelea arriba. Es más, al revés, la mayoría de los equipos que descienden de primera a segunda las pasa Canuta en la primera vuelta y algunos como el Cádiz, por ejemplo, el año pasado, las pasó Canuta durante toda la temporada. Eso sí me parece algo muy sintomático y que define muy bien lo que es la segunda división.
Las Palmas nunca en la historia, en esos 77, 78 años de historia que tiene, nunca volvió a ascender después de un descenso de primera a segunda división, por ejemplo.
El Depor lo hizo dos veces, durante esa década del 2010 al 2020, en dos ocasiones hizo el efecto rebote, el de bajar y volver a subir. A la tercera vez ya le salió mal y ya nos fuimos incluso más abajo, ¿no? Y bueno, por lo que veo, como Cádiz y Las Palmas están bastante a gusto con lo bonita que está la segunda, yo si os parece vamos ascendiendo nosotros, que somos los que llevamos más tiempo sin oler la primera división, ¿vale? Y luego ya os venís cuando os parezca bien. No, ahora en serio. Claro,
como Francia le echaba de menos que se quede 3 o 4 años.
No, si es que nosotros ya hemos ido a Tarazona, Calahorra, Talavera, a jugar con el Linense. O sea, nosotros ya hemos hecho mucho turismo. Ahora lo que empezamos a echar de menos es volver a oler San Mamés y el Bernabéu y el
Spotify,
este Camp Nou.
Las Palmas de los últimos 20 años ha estado tan solo 5 años en primera edición, ¿no? Es otro dato y de esos 20 años pues también hemos estado en campos como el del Vecindario, Castillo del Romeral, Navalcarnero, etcétera, etcétera, ¿no? Así que aquí también se ha sufrido mucho con el fútbol.
Es que lo malo que tiene la segunda división es que la primera federación está a un paso. Aquí hemos comido los últimos, lleva el Cádiz 11 años en el fútbol profesional, pero los 20 anteriores ha estado un año en segunda, prácticamente 2 años. Aquí hemos estado, bueno, pues en todos los pueblos, con todos los respetos y en todos lados. Pero por eso el miedo que hay siempre con la segunda división es que la primera federación está muy cerca. Y al Cádiz le ha costado una época 8 años, otra época 12 años casi, quiero recordar, salir de lo que era la segunda división B. Ese es el miedo que yo le tengo a la segunda.
¿Qué tal el sanluqueño de la verdad?
De todas formas,
el sanluqueño va muy bien con un proyecto que se ha hecho, tiene una especie de convenio no público con el Cádiz, porque el dueño del sanluqueño, pues esa es otra que hay que mirar, el dueño del sanluqueño es Juan Cala, junto con Coque Andújar, y Juan Cala es director deportivo del Cádiz. Entonces el Cádiz tiene al sanluqueño un poco como para, no está mal, ¿no? Como un filial donde tú le mandas jugadores que no te valen para la primera plantilla, pero si te valen para foguearlos y que el año que viene, este año jueguen 25 partidos en Primera Federación y ver si son aptos o no para el Cádiz el año que viene en Primera. Y es Juan Cala el dueño junto con Coque Andújar y Juan Cala es el director deportivo del Cádiz.
Es que va líder el sanluqueño, Gido, ¿qué te parece? Sí.
A mí me gusta mucho Cádiz, el sanluqueño también.
Y una cosa.
No lo parece.
Antes era más difícil subir de segunda B a segunda que ahora.
Sí, con
de
los playoffs aquellos terribles.
Joder, es que terminabas campeón y a lo mejor valía de nada. Un partido y no valía de nada. Es que era muy difícil y había muchos mejores equipos que ahora. Con todo el respeto al Tenerife, que yo creo que en enero va a estar en segunda división.
Sí, los que no han pasado por la Primera Federación, yo creo que no se hacen a la idea de lo que realmente es.
Amigo, tal cual.
Claro.
Es así, porque al final.
Es que es una categoría canalla.
Claro que hay diferencia de caer de primera a segunda división, pero sigue siendo fútbol profesional. Las retransmisiones televisivas, bueno, mantienen un estándar. Tienen unos ingresos medianamente, evidentemente no son los mismos si llevas un golpe importante en la economía, pero sigues teniendo pues cierto nivel de ingresos económicos. Bueno, es otra cosa, pero cuando caes de segunda a Primera Federación, ahí te vas, o sea, a una galaxia totalmente distinta y no te das cuenta hasta que llegas a ella. Mira, os diré más, o sea, yo en Coruña le decía a mucha gente que realmente no se habían dado cuenta de lo que era la Primera Federación cuando solo ibas al estadio de Riazor, porque bueno, Riazor seguía siendo evidentemente el mismo estadio de 30 y pico mil espectadores, pues acudían unos 25 mil, aquello pues sí, como digo yo, un lujo asiático para la categoría. Además, cuando ibas a otros campos donde, pues campos, que insisto, es clubes modestos que te daban y que ponían encima de la mesa lo que tenían con la mejor de sus voluntades. Pero claro, Frank, ahí es donde te dabas cuenta de realmente dónde estabas, cuando ibas a ciertos campos y veías que aquello era mucho más humano.
Pero hay equipos que, como Cádiz, Oviedo, Las Palmas, equipos que en cualquier categoría que estén metían 15, 20 mil aficionados sin problema ninguno.
Sí, y que la Primera Federación no tiene nada que ver con la segunda B de antes, ¿eh? Quiero decir, en la Primera Federación hay dos grupos, no son 40 equipos, antes había cuatro grupos de 20 equipos, con lo cual había muchos más equipos, con todos los respetos, con menos nivel, y entonces te ibas a campo, yo he estado en campo retransmitiendo en un pupitre en un palco presidencial, o sea, encima del palco presidencial me pusieron ahí. Y una cosa importante que dice Fran ahí, no trabajas cómodo, pero trabajas con todas las atenciones del mundo. Porque cuando íbamos a ese tipo de campo solo encontraba facilidades. Incomodidades sí, evidente, porque es lo que tenían, pero toda la gente de esos clubes eran unas facilidades enormes, era un cariño tremendo, te ponían, vamos, te buscaban una largadera, era lo mejor para que trabajases bien. Cosas que a lo mejor ahora en clubes mejores no pasa, ¿eh?
Yo he retransmitido en el campo del Arenteiro sentado en la grada, es decir, en el medio de aficionados, muy amables,
incluso en el medio
de
también,
la retransmisión, los metimos como si fueran comentaristas y bueno, pues salimos de aquí con muchos amigos.
Yo recuerdo también eso, retransmitir en gradas y que si cantabas un gol de Las Palmas ya se miraban para arriba de oye, va un poquito la voz, ¿no? Pero de todas formas, recuerdo que yo empecé en la radio en la temporada 93-94 y Las Palmas en segunda B, después de toda su vida en primera o en segunda división, y Las Palmas fichó en aquella temporada para ascender de entrenador a Marco Antonio Borona, no sé si recordarán a ustedes, que fue preparador físico de la Real Sociedad, aquella campeón de liga.
Y luego fichó.
Sí, también. Y luego fichó a. Destituyeron a Borona, fichó a Iñaki Sáez. Tampoco pudo lograr ascender, se perdió el ascenso en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Estoy hablando de segunda B a segunda A. Las Palmas que fichó una cantidad de futbolistas, de entrenadores para salir de ese pozo que le costó 4 años ascender a la categoría de plata. Era muy difícil, mucho más difícil que ahora, con todo el respeto para primera red.
Lo sé bien porque el primer partido que hice yo a nivel profesional o un poco más de nivel, primer partido que retransmití en mi vida, fue un Negreira Las Palmas. Y yo estaba alucinado porque yo había crecido juntando los cromos de Las Palmas, coleccionando los cromos de Las Palmas, y Negreira pues no dejaba de ser un pueblo por el que pasaba cuando iba hacia Santiago. Entonces, ostras, ver a Las Palmas allí me dejó alucinado. ¿Sí? Y es algo que luego experimentamos cuando cayó el Depor a Primera Federación. Por eso no me canso yo de decir que los descensos no son todos iguales, ¿no? Y me explico. Yo creo que este año dependiendo de quién caiga, no es lo mismo un equipo que otro. Por ejemplo, si en algún momento desciende el Zaragoza, por no hablar siempre del Depor, eres un extraño en la categoría. O sea, tú al final, por un lado, los rivales te quieren meter mano como sea, porque es la oportunidad que tienen muchos de ellos de jugar pues con un equipo que ha ganado títulos, que tiene nombre. Todo Dios sale extra motivado contra ti y tú eres un extraño en la categoría. No te vale cualquier resultado, no te vale un empate, no te vale una victoria tarde, mal y arrastro. Tienes que jugar bien, tienes que ser excelente. Y eso es una mochila enorme para esos clubes que caen, que sí, que pueden tener ciertas posibilidades, historia, etcétera, etcétera, pero que no dejan de ser futbolistas en ese momento de primera federación jugando con otros futbolistas de primera. Y nosotros aquí pues se notaba, o sea, el Depor tenía que ganar y convencer con una plantilla de, bueno, pues sí, había alguna gente con calidad, pero había otra gente que eran futbolistas de primera federación para una temporada en primera federación. Y esa presión no la sabe llevar bien todo el mundo, y claro, pues así pasó lo que pasó, que lo del añito en el infierno fueron dos, fueron tres, y acabaron siendo cuatro, pero es ya digo, cuando cae un club grande de esa categoría, con el cambio enorme que hay, que cambia todo, el futbolista llega, el que viene del fútbol profesional y cae ahí, y yo me acuerdo de ver a jugadores del Depor en el campo del Porusio mirando para el terreno de juego con cara de ¿pero qué hacemos nosotros aquí, no? Pues chicos, es lo que os habéis ganado y es donde hay que jugar, ¿no? Entonces, es un shock para muchos futbolistas y muchos clubes, pues eso, que han tenido cierto recorrido en el fútbol profesional, lo acaban pasando realmente mal porque es que no se ven, no es su sitio y eso lo pagas en el terreno de juego.
Madre mía, estaría una hora más escuchando las batallitas que contáis de Primera Federación, que luego me dicen a mí la reacción que soy yo el abuelo cebolleta, pero veo que no soy el único, que todos ya peinamos canas en esto y que tenemos muchas aventuras detrás. Me quedo con una frase para despedir que la ha dicho De la Varga: la segunda división mola mucho si no fuera porque puede bajar a Primera Federación. Claro, eso sería complicado. Fran Hermida, Rafa Hombra, Ignacio De la Varga, muchas gracias y mucha suerte este fin de semana.
Adiós.
Un abrazo, gracias.
Y nosotros vamos cerrando Play Segunda.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler.
Y esta tertulia ha acabado como un diario, Gido, de retransmisiones de la cadena SER.
Sí, mira que me mola las tertulias, que preparas un guión, un camino, y luego esto va por donde ellos quieren, que es como tiene que ser. A ver,
pero muy bonita,
mira, ha sido batallita de Primera Federación, y me quedo con esa frase de la Varga, me ha gustado. La segunda mola mucho si no fuera porque baja. Si hay deportes en América que no se baja nunca, y te queda siempre en la misma categoría, y se compite por ganar, pero no se compite por,
esto
por
es bajar. Otra cosa. Bueno,
esto sí, aquí hay premio por arriba y hay premio malo por abajo. Y vamos a ver qué pasa en esta jornada 7, que comienza el viernes 8:30 con el Ceuta Eibar. Continúa el sábado 4:15 Deportivo de la Coruña Almería, 6:30 Andorra Leganés, veremos en qué campo, si se juega, 6:30 Huesca Burgos y a las 9 cierra el sábado el Granada Real Sociedad B. Para el domingo, 2 de la tarde Real Zaragoza Córdoba, 4:15 Castellón Sporting, 6:30 Racing de Santander Málaga, también 6:30 se juega el Valladolid Mirandés, a las 9 tenemos ese partidazo entre Las Palmas y el Cádiz, y ya el lunes 8:30 cierran la jornada la Cultural Leonesa y el Albacete. Una jornada que vamos a vivir y a contar el próximo fin de semana en Carroso Deportivo y que vamos a analizar y a resumir el próximo jueves aquí en Play Segunda. Pasar buena semana, disfrutar del finde y hasta luego, duro.
Chao.
Y suscríbanse.
Cadena SER. La radio.